Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos de Niketán, bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva edición de Niketán, India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y aquí estamos, una vez más, un año más, en ocasión de este día que es tan importante para la cultura de la India, que está en consonancia también con un día importante para todo lo que ocurre en el mundo, porque es el día del solsticio de invierno para nosotros aquí en el hemisferio sur, del verano en el hemisferio norte, y que estamos entonces celebrando este evento ya no relacionado exclusivamente con la India, sino con la cultura del mundo, que es el Día Internacional del Yoga y que hemos compartido todos. Buenas tardes, Manisha. Buenas tardes, Aldana. ¿Cómo están?
Buenas tardes, Gus. Muy bien. ¿Vos?
Muy bien. Un año más, aparte, con el sol, en el Día del Sol. Parece que India tiene ahí un acuerdo cósmico para que los 20, 21 de junio siempre el sol se haga presente, aún en nuestro caso que nos toca en pleno invierno, pero acompañándonos en una jornada maravillosa, ¿no?
Tal cual. Y una jornada realmente muy hermosa con tanta gente después de tanto tiempo, fue mágico.
Este año en un lugar físico que realmente resultó muy apropiado para cómo fue planeado el evento, porque las celebraciones del Día Internacional del Yoga no solo transcurrieron en cuanto a las actividades propias de la misma, sino en ese Festival de la India, en ese predio que se dio en el Polideportivo Benito Quinquela Martín, el Club Atlético Boca Juniors. Vos estuviste también, Aldana, y estuviste recorriendo todas las instalaciones del festival. Contanos también.
Sí, Gus, lo interesante de que ya en nuestro país es el octavo año que festejamos el Día Internacional del Yoga. Siempre en Argentina lo festejamos en este feriado que tenemos el 20 de junio, en el resto del mundo se festeja justamente el día del solsticio, el 21, pero bueno, nosotros aprovechando ese día, ese feriado súper largo que tuvimos la semana pasada, para reencontrarnos después de 2 años y en esta octava edición, que recordamos se fue haciendo en distintos puntos emblemáticos de nuestra ciudad y en alguna oportunidad en provincia también se hizo ya en otras oportunidades en la Usina del Arte, donde hubo también muchas conferencias y prácticas y espacios para la cultura de la India, en el Centro Cultural Kirchner, se hizo también en, recordame, Gustavo, a ver si me olvido, pero se hizo también en Vicente López, en un espacio muy cercano con la naturaleza, donde se pudo practicar al aire libre incluso por momentos, aunque estamos en pleno comienzo del invierno nosotros, pero bueno, con esta gestión de la embajada que ha propuesto en el Polideportivo de Boca, también un espacio muy ameno porque teníamos la posibilidad de en un espacio cerrado practicar y compartir charlas y reflexiones sobre la práctica y la filosofía del yoga, y en todo otro espacio en paralelo, al aire libre y con el ponchito del sol que nos calentaba, reencontrarnos en diferentes stands, tanto gastronómicos, que estaban completísimos, repletos, y diferentes cocineros y cocineras de la India estaban ahí deleitándonos. Ahora Mani nos va a contar algunas de las quizás algunas de los platos que se pudieron comer ahí, pero la gente estaba muy, muy en el disfrute de lo sensorial, ¿no? Porque no, lo que nos pasó estos dos últimos años fue que, si bien hubo mucha actividad en los eventos que se organizaron desde la embajada de manera virtual, 2020 y 2021, bueno, no había forma de reponer los olores de la India, el sabor de la India, y bueno, esa cercanía entre nosotros de volver a practicar todos y todas juntos y juntas, en un día que fue completo para viajar nuevamente a India. Así que aquí, felices de reencontrarnos en cuerpo y alma.
Sí, la verdad que era la primera celebración presencial de la gestión del embajador Dinesh Bhatia, ya que en las dos anteriores se había realizado en forma virtual. En este caso también estuvo precedido por 19 días de múltiples actividades de más de 60 instituciones que en 4 o 5 actividades por día fueron adelantando esta celebración, brindando el panorama de diversidad que presenta el genérico nombre de yoga con todas las prácticas que se llevan adelante en nuestro país y que culminó con este evento que dio cita a varios grupos de danza, varios grupos musicales, muchas grandes personalidades que las conocemos porque participan habitualmente en los medios, pero que no siempre asociamos que están vinculadas con las prácticas de la tradición de la India. Así que tuvimos realmente muchos motivos como para celebrar y para festejar. ¿Cómo lo viste vos, Manisha, desde tu lugar de ser también participante de los eventos?
No, para mí fue muy hermoso porque lo que yo sentía, porque yo estaba desde muy temprano porque ayudamos en la decoración, yo llegué tipo 7:30, ya estaba allá, y ya había mucho movimiento, y yo lo que sentía es como todos que aman a India y su cultura y sus costumbres, sea que sea a través de yoga, de meditación, cómo con tantas ganas estaban ayudando en todo que se podía, las artistas que presentaban y también, bueno, los que armaban los stands. Para mí era como una fiesta, es como yo sentía, ¿viste? Cuando uno en India siente como en un casamiento que vienen familiares de lejos. Bueno, yo sentía esa sensación porque vino mucha gente también de lejos, de provincias, y a mí, te digo, yo me sentía como tanto gozo en mi corazón viendo eso, es como sentía como todos estamos unidos por mismo objetivo y estaban ahí dando todo lo mejor de cada uno. Fue mágico, a mí realmente me llenó el alma ese día, fue muy emocionante para mí.
Estuvimos en el escenario, desde el escenario más bien, porque a partir de allí participaban todos los asistentes compartiendo, bueno, no solo los actos protocolares que fueron como siempre iniciados por algo más que un protocolo que es el encendido de las lámparas de luz, ¿no? Que están siempre, Manisha, presentes ahí donde India está, porque la luz es la que nos permite que exista la vida, ¿no? La luz es que justamente aparece tan claramente en el día del sol, en el día del solsticio, y que representa la energía de vida y el calor que nos reúne en la vida, y también con la invocación inicial a Ganesh, que hizo el grupo de danzas de Gungur, liderado por Natalia Salgado, luego las palabras del embajador, la primera práctica de yoga que se hizo, los cantos de Bhajans, y el compartir distintas experiencias de, como les decía antes, personalidades del mundo de los medios a las que vimos en otra función, en otra misión, compartiendo otras experiencias, lo cual hace también interesante mostrar cuál es el avance que realmente tiene la cultura del yoga. Así que además de la presentadora Laura Escurra, estuvieron Agustina Kampfer, Julian Weich, Verónica Varano, Liz Solari, Algunos audios tenemos incluso para compartir con ustedes hoy a lo largo del programa. Y luego el gran toque de alegría que siempre trae el Bollywood cuando se sube al escenario y especialmente cuando lo hace de las manos de Manisha. Estuvimos también compartiendo distintos aspectos de la sabiduría de la India, tanto desde lo más metafísico y filosófico, con comprometidos practicantes como el Swami Purnabodhananda o Kamal de la Asociación Advaita Vedanta Argentina, luego cantando mantras y compartiendo en última instancia en un acto de mucha hermandad, como decía Manisha. Así que realmente un día de gloria, un día de festejos y que muestra el impacto que todas estas actividades tienen sobre la cultura más popular de Argentina, en un lugar, por otra parte, más allá de las banderías deportivas de cada uno, popular por definición, como es el polideportivo del Club Atlético Boca Juniors, que con tanta generosidad también brindó todas las instalaciones y manifestó en la presencia de su presidente, Jorge Ameal, y también de su hijo, a quien hemos tenido también alguna vez aquí en Niquetán, porque, como le llaman cariñosamente, Jorgito Ameal también tiene una escuela de yoga, ¿no?, que lleva adelante, así que múltiples actividades combinadas en este Día Internacional del Yoga, que desde 2015, a partir de la declaración de 2014 de las Naciones Unidas, se celebra no solo en Argentina, sino en el resto del mundo.
Y cómo, Gustavo, en estos años se nota el crecimiento del yoga, obviamente en todo el mundo, pero cada vez más en nuestro país, que ya no hace falta, recuerdo en otras épocas que con los periodistas, las periodistas teníamos que hablar de los beneficios, de que no es solamente una práctica física, de la filosofía de vida o cosmovisión del yoga y de todos los aspectos que incluye, y cómo eso hoy está mucho más integrado en nuestra sociedad y se recibe de una manera mucho más abierta y más respetuosa, no porque antes no lo fuera, pero antes siempre estaba ese costado o más exótico o de que no es para todo el mundo, y eso ya está quedando cada vez más atrás.
Efectivamente. Bueno, ¿les parece que pasemos a los testimonios y al resto de las actividades que tenemos en el programa para hoy?
Contanos, Gus, con quiénes estuviste, a qué personalidades famosas pudiste entrevistar en este encuentro.
Sí, entrevistamos en primer lugar al presidente de Boca y agradeciéndole también en nombre de toda la comunidad yoga el ofrecimiento del espacio. Entrevistamos también a Agustina Kampfer, que estuvo dando testimonio de su vinculación con el yoga y sus prácticas. Y también recogimos el audio de Julián Weich, que ya es casi un clásico en las celebraciones del Día Internacional del Yoga, como siempre comprometido con los eventos y prácticas que involucran, como él decía, todo lo que hace al desenvolvimiento del perfeccionamiento humano. En el Día Internacional del Yoga con el presidente de Boca Juniors, que es el club que ha cedido tan generosamente sus instalaciones para la celebración. Jorge, ¿cuál es tu impresión de esta celebración que estás llevando a cabo?
Me parece fantástico, no solo también los 75 años de la independencia de India, que no es menor, que eso hay que decirlo permanentemente, la voluntad de su pueblo de autogobernarse. Pero bueno, estamos felices quedamos con el embajador a ver si podemos inaugurar para el próximo año, en cambio de 75 escuelas, 150, que esto hace muy bien no solo a la mente, al espíritu, sino a todo lo que tiene que ver con el sentimiento. Yo esto lo conozco porque mi hijo tiene una escuela, así que me hace muy feliz que estén y que esta sea su casa permanente.
Un agradecimiento en nombre de toda la comunidad amante de la India, del yoga, por esta generosa oferta que Boca ha hecho de sus instalaciones para celebrar hoy aquí.
No, el agradecido somos nosotros y esto va a ser permanente. No es hoy, esto vino para quedarse.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Estamos aquí con Agustina Kanfer, que acaba de participar en una de las mesas redondas del Día Internacional del Yoga. ¿Cómo fue esta experiencia, Agustina?
Absolutamente placentera. La verdad es que es un día frío y de descanso, y eso hace que sea mucho más valioso la cantidad de personas que vino. La cancha del polideportivo está explotado de personas que vinieron a dedicarse un rato de bienestar, de compartir, de comer cosas ricas, de visitar los stands, como siempre con la calidez del embajador que nos ha recibido y nos hizo sentir como si estuviéramos todos en el living de una gran casa disfrutando de un momento de práctica. Estuvimos conversando en el escenario acerca de las distintas, desde los distintos lugares a los que llegan, por los que llegamos al yoga, los que estábamos.
El ¿Y yoga qué significa para vos en tu vida el yoga?
Una nueva identidad que me transformó la vida a partir de los años. Yo trabajé muchos años en televisión, sigo trabajando, pero es un trabajo que también te da mucha identidad, y todo es hacia el afuera, el estar bien presentable, bien vestida, peinada, maquillada, hablar bien, una buena postura. Y el yoga es lo despojado, lo relajado, la mirada hacia adentro, la palabra calma, el silencio, es todo lo contrario. Pero no por ser lo contrario es más o menos importante, creo que por el contrario es lo que necesito para equilibrarme. No es necesario que una persona medite o practique yoga para cambiar su vida por completo, raparse, llevar el bindi en el medio de la frente y convertirse en algo que no sabría ni bien, ni decirte qué es, sino aplicar todas estas técnicas, todas herramientas, para que vivas tu vida como la quieras vivir, pero mucho mejor, llevada a su mejor versión posible, que es la versión del auténtico, del quien se escucha a sí mismo o a sí misma cada día para saber lo que quiere.
Muchas gracias por compartir tu experiencia con todos los asistentes en el Día del Yoga y en este caso con los oyentes de Niketan India en Argentina.
Un saludo para todos, nos volvemos a encontrar el año que viene, espero que así sea y gracias por el amor.
Gustavo Cansobre con Agustina Kanfer desde FM Radio Cultura, Radio Niketan.
La verdad es que yo soy un fanático del bien común, de todo lo que nos haga bien a todos. Obviamente que no estamos a veces todos incluidos, pero yo intento que sea la mayor cantidad de gente la beneficiada. Y el yoga, a pesar de haberlo practicado muy poco, entiendo que es una de las herramientas de conocimiento más importantes que tenemos, más barata, porque es muy fácil hacer yoga, muy accesible hacer yoga. Y cualquier actividad que uno haga para el autoconocimiento para mí tiene un sentido muy importante, porque el autoconocimiento está en otro. Es algo muy loco, es como ser solidario. Yo creo que ser solidario es el hecho más egoísta que hay, porque uno cuando está ayudando se está haciendo bien. Bueno, yo creo que cuando uno está practicando cualquier tipo de actividad que, donde se involucre el autoconocimiento, está ayudando al otro, porque en la medida que uno cambia, va a cambiar al otro. Entonces celebro cualquier tipo de actividad, como en el caso de yoga, que busca el autoconocimiento, que busca el mirar para adentro y encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Y me parece que todos tenemos la chance de hacerlo, que no es algo que pocos lo pueden hacer, sino que todos podemos y todos deberíamos intentarlo. Porque en la medida que encontremos más herramientas para ser más felices, vamos a crear un mundo más feliz y vamos a poder conectarnos con el otro desde un lugar mucho más sano. Entonces, todo lo que sea autoconocimiento para mí es bienvenido. Y la mejor práctica del yoga en la clase de la uno. Creo que hay muchas ramas, muchas tendencias, muchas maneras de practicar yoga. Yo, por ejemplo, soy un fanático de la meditación, pero de la meditación activa. Yo, como soy runner, yo medito más mientras corro que cuando hago yoga. Pero eso me pasa a mí, cada uno encontrará la suya. Yo encuentro más sentido correr y meditar que sentarme arriba o acostarme arriba de un mat y hacer yoga, pero no porque algo esté bien o algo esté mal, sino porque a cada uno le tiene que servir su manera de encontrarse con uno mismo. Y aunque suene egoísta, como dije hace un rato, es el hecho más solidario que hay. Porque en la medida en que nosotros encontremos nuestro sentido de vida, nuestra manera de vivir más óptima para la sociedad de vivir, vamos a vivir más felices nosotros y vamos a ser mucho más felices a nuestro entorno. Entonces yo celebro cada vez que nos encontremos autoconocernos, sea en el mar, sea corriendo, sea meditando, sea eligiendo una manera sana de comer. Soy vegetariano, pero no milito en ser vegetariano. Simplemente soy vegetariano porque me hace bien a mí y puedo servirle al lado un pedazo de carne y a mí no me va a preocupar en absoluto y puedo oler asado y no pasa nada. ¿Eh? No hace falta a veces militar lo que uno es. Simplemente hay que ser. Eso es lo que más atrae a los demás. Cuando uno es, naturalmente atrae a los demás. Cuando uno milita, por ahí genera algún rechazo o se genera alguna discrepancia, pero cuando uno es y se acabó.
Bueno, amigos, ahora estamos conectados con la doctora Marcela Luis. Ella es médica oftalmóloga, especialista en Ayurveda. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida, Nikita.
Hola, Manilla, hola a todos, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Qué lindo tenerte acá, Marcela, porque es algo tan importante lo que vos vas a contarnos, va a servir tanto a tanta gente. Contanos cómo conectás a oftalmología con Ayurveda.
Bueno, yo soy médica, me especialicé en oftalmología primero y después de muchos años, cuando descubrí la medicina Ayurveda, primero como una búsqueda personal para tratarme yo, me di cuenta que dentro de la Ayurveda una rama, una especialidad, también es la oftalmología, y me di cuenta que podía aplicarlo a mi práctica, a mi consultorio y a mis pacientes. Fue como primero un desafío. En un viaje a India vi cómo se trabajaba allá en los hospitales, en los servicios de oftalmología, y que pueden estar las dos disciplinas totalmente unidas. Y al empezar a trabajar aquí en Buenos Aires, primero de una forma muy tímida, sin saber qué respuesta iba a tener, porque no había nadie que lo hiciera, empecé a recibir de los pacientes una respuesta increíble. Y los resultados que sigo viendo son increíbles. Aprendo día a día, semana a semana con ellos, porque uno puede ir incorporando hábitos sanos, uno puede ir previniendo determinadas síntomas o determinados problemas que las personas a veces van al médico y el médico termina respondiendo, bueno, no tenés nada, ¿no? Te hacen estudios de arriba abajo y los estudios dan bien, y el no tenés nada, volvé a casa sin nada o volvé con un anteojito de descanso. En la Ayurveda tiene tantas respuestas diferentes, porque uno con otra mirada empieza a ver que sí hay un desequilibrio de algún doya, que hay un desequilibrio, una molestia, algo que se está moviendo, que el paciente lo percibe, que lo lleva a una consulta, y que gracias a Dios muchas veces no hay nada concreto, no hay una patología con nombre y apellido, pero sí, para la medicina ayurveda hay un montón de cosas que podemos empezar a equilibrar, devolver armonía, devolver bienestar, nutrir, y empezar a recuperar la salud. Entonces hay algo que aporta para mí que es una perla y es una joya de la Ayurveda, que es empezar a ver al paciente desde estadios mucho más tempranos a que el paciente tenga un diagnóstico concreto. Y por supuesto que cuando el paciente ya viene con un diagnóstico, con una enfermedad quizás de muchos años o de toda la vida, una miopía, una retinopatía, una maculopatía, determinadas patologías que el paciente ya sabe que las tiene, pero quiere dar un abordaje diferente o más completo, hay también muchísimas herramientas que la medicina ayurveda nos puede dar para un camino mucho más completo, más sano, que ve a toda la persona como un todo. Entonces, desde ahí me parece que la riqueza es enorme, enorme.
Además, lo que tiene Ayurveda, que es como cura desde adentro, desde el problema, como desde base de problema, y te cura para siempre, no es como... medicamento occidental, por ejemplo, viene bárbaro cuando uno está realmente con mucho dolor, pero bueno, te quita el dolor, pero no te quita la causa. Y Ayurveda claro, lo que tiene es eso, como ir a profundo y te quita la causa para siempre. Así es. Realmente, como decías vos, Ayurveda es una bendición. Sí. Y Marcela, con eso, ¿se puede tratar cualquier enfermedad de los ojos, que sea lo mínimo hasta lo más grave?
Sí, por supuesto. Es una especialidad dentro de la medicina. Entonces, llegan pacientes en estadios muy tempranos, llegan pacientes que quieren simplemente prevenir y cuidar su salud. Muchos pacientes que dicen, vengo a mi control anual a ver cómo estoy, porque fui a renovar el registro. Los niños que empiezan primer grado, que empiezan la facultad y quizás cuesta o están mucho con pantallas. Y los pacientes que tienen, como decíamos recién, diagnósticos de otras patologías, que quizás incluso son pacientes que están operados, que están en tratamiento oftalmológico, recibiendo inyecciones, recibiendo láser, que se tienen que colocar gotas por determinada patología, pero que con Ayurveda pueden sumar aún más bienestar, seguir nutriendo esos tejidos, no limitarnos a esa gotita que nos ponemos unas veces por día, no limitarnos a esa inyección que nos pone el oftalmólogo cada 3 meses y esperar sentados sin hacer nada. Entre esos tratamientos y mientras vamos haciendo lo que hay que hacer, o entre cirugía y cirugía, antes o después de una cirugía, si nos dedicamos a nutrir, a equilibrar, a prestar atención a esos doshas que a veces se nos acumulan en la zona de los ojos y que empiezan a producir problemas, nos dedicamos a equilibrar eso y a nutrir eso, cambia completamente la evolución de determinadas patologías y mejora muchísimo la recuperación en tratamientos o en pacientes que tienen que hacerse otros procedimientos quizás invasivos, que a veces, por supuesto, que hay que hacerlos igual.
Tal cual. Y también uno en Ayurveda, como uno reconoce o aprende también que, bueno, cualquier cosa que tenemos en nuestra salud, eso pasa por algún desequilibrio, y cuando ayuda de Ayurveda uno llega a ese equilibrio, no solamente mejora una cosa, podemos mejorar un montón de cosas a la vez, ¿no? Es como es mágico. Pero sí, bueno, sí, hace falta que alguien tenga ese conocimiento y nos pueda guiar como vos, ¿no? La verdad es una bendición, más en Argentina, en Buenos Aires, tener eso es como que, porque en India, bueno, es mucho más accesible conocer gente y hacer ese tratamiento, pero Argentina, que estamos tan lejos, y tener a alguien que tenga ese conocimiento es una bendición.
Bueno, gracias, y para mí es un placer y es un honor estar transitando este camino y recibir pacientes que agradecen y que se entregan a un camino de sanación que cuando uno lo comienza es como que no lo puedes dejar, porque te empezás a dar cuenta, como vos decías recién, Manilla, que uno mejora todo. De repente vas porque tenías los ojos rojos y cuando empezás a poner orden de a poquito, con pequeñas herramientas sencillas, que uno dice, y haciendo esto, a veces me preguntan, ¿y solamente con esto voy a mejorar? Si lo hacemos, sí. Si uno lo incorpora y lo repite, y de repente mejoró el síntoma oftalmológico, y mejoró el sueño, y mejoró la digestión, y el paciente empieza a sentirse diferente, porque se empieza a tratar diferente, porque las herramientas, yo siempre digo, a mí me gusta pensar que soy una guía, ¿no? Como que te doy un kit de herramientas para que vos tengas en tu casa todos los días, desde que te levantás hasta que te acostás, puedas elegir, hoy hago esto, hoy hago esto otro, hoy me cuido de esta manera, hay días que tenemos menos tiempo o menos ganas, no importa, al día siguiente sabemos que tenemos un montón de pequeñas cositas para incorporar en nuestra vida diaria e ir sintiéndonos mejor. Y como vos decías también hace un rato, cuando uno logra equilibrar, sacar un doya desequilibrado en una parte del cuerpo que no tiene que estar ahí y que por eso genera problemas. Sacamos ese doya de ahí, lo enviamos a su lugar de asiento, o sea, a la parte del cuerpo donde ese doya va a cumplir una función mucho más productiva. El doya no vuelve a donde estaba al principio. No vuelve. Aunque uno no siga tan detallista con los hábitos sanos que hizo quizás al principio del tratamiento, es como una huellita, ¿no? Como un caballito caminando y caminando la huella todos los días. El cuerpo se aprende a funcionar de otro modo. Entonces, esta es la enseñanza, que el paciente tenga esas herramientas para aprender a tener otro tono, otro modo de funcionar toda su biología.
Marcela, ¿nos podés dar ejemplos de quizás afecciones a la vista que no sean tan complicadas, pero una persona que usa anteojos y la respuesta más común que solemos tener aquí en Occidente, por lo menos, es, bueno, esto, la receta de los anteojos que decías vos, ¿no? ¿Qué otras opciones? ¿Es posible no depender tanto de los anteojos? ¿Conviene a veces no usarlo? ¿Qué otras recomendaciones, no para generalizar, pero para que nos cuentes ejemplos de cómo vos, desde la Ayurveda, podés brindar esas herramientas? ¿Qué herramientas serían?
Miren, hay como dos momentos en la vida donde es muy, muy típico usar anteojos, que es el comienzo de la edad escolar en los chicos o después de los 40, 45 años la presbicia. Y en los dos momentos se pueden retrasar, supongamos un adulto con presbicia, empieza a usar anteojos porque no ve de cerca. La presbicia no es una enfermedad ni es un desequilibrio de doyas, es una función que se va perdiendo por envejecimiento de los tejidos, del cristalino, de los tejidos elásticos del ojo. Hay en Ayurveda una rama que es Rasayana, que es todas las terapias de rejuvenecimiento o de enlentecer el envejecimiento, de detener los procesos oxidativos del cuerpo para que esa función, que a veces se pierde de forma brusca, hay pacientes que vienen y dicen, dejé de ver de cerca de un día para el otro. Bueno, equilibrando, nutriendo y prestando atención a ese envejecimiento que parecería brusco, podemos retrasar muchísimo el avance de la presbicia. Y en lugar de cambiar el anteojo a cada rato y sentir que cada vez vemos menos, cuando uno empieza a tomar conciencia y a cambiar hábitos, a tener hábitos más sanos y aplicar algunas terapias Rasayana, quizás el mismo anteojito con el que empezamos a los 45 lo seguimos usando muchos años después. Entonces ahí hay, a ver, yo no soy... No creo que sea posible dejar completamente de usar anteojos, porque además tenemos, por lo menos en nuestra ciudad y con nuestros hábitos, estamos muy expuestos a pantallas, entonces más allá de la graduación o del aumento, está bien protegernos del brillo de las pantallas. Cuando uno va a dar el examen de conducir, o sea, uno puede dedicarse a hacer yoga para los ojos, las terapias Rasayana, que hay medicamentos, dietas, etcétera, para prolongar, para retrasar esa pérdida de función. Pero no ilusionarnos con que nunca más en la vida vamos a usar. Si hay que usarlo, lo usamos, pero la idea es que sea algo que no dependamos de ello, que no sea un montón de aumento, que no sea cambiar a cada rato. Y en los chicos, como les quería contar también, el momento del inicio de la primaria, por ejemplo, hay chicos que, por los hábitos que tenemos, niños urbanos viviendo en departamentos con mucha pantalla, lectura, estudio, visión cercana, pueden desarrollar en edades tempranas miopía. Hay que llevarlo al oftalmólogo, hay que hacer las mediciones que hay que hacer y tiene que usar el anteojito que el oftalmólogo le recete. No está bien pretender que si no lo llevamos y no le recetamos el anteojo, el chico solo haciendo gimnasia, forzando la vista. Hay mucha gente que tiene esa fantasía, ¿no? Si no uso anteojos, ejercito los ojos, entonces voy a andar mejor. Eso es un error. Hay que ir, hay que controlarse. Y si el anteojo es necesario, hay que tenerlo. Ahora, puertas para adentro, podemos a edades muy tempranas, 5 o 6 años preescolar, empezar a usar determinados, a incorporar y a ofrecerle al niño determinados hábitos como actividades al aire libre, yoga, ejercicios, meditaciones, para que también ese proceso se pueda retrasar, detener o minimizar la progresión de esa miopía si es que aparece. Nunca creer que esto se va solo, no uso, no voy al oftalmólogo, no uso lo que me recetaron y ejercito los ojos. Si queremos ejercitar los ojos es dentro de un plan organizado, controlado y con profesionales que se dediquen a eso. Hay un montón de personas que ayudan a mejorar la visión, a hacer terapias visuales. Y bueno, y obviamente el oftalmólogo para lo que sean las recetas y los estudios oftalmológicos.
Marcela, y la buena noticia para despedirnos es que abrieron en Ayurver un consultorio nuevo aquí en Capital.
Así es un espacio que no solamente tiene consultorio oftalmológico, sino que tiene un lugar para los tratamientos oftalmológicos que están a cargo de Claudia Álvarez, que trabaja conmigo. Se hace masaje a Bianga, Sirodhara, Tarpana, todos los tratamientos con aceites y plantas medicinales que ofrece la medicina Ayurveda, aplicados a los ojos, pero también al resto del cuerpo, porque como hablábamos hace un rato, empiezan a aparecer dolencias relacionadas que quizás no es solamente en el globo ocular. Y la idea del espacio Ayurver es que haya también yoga. Yoga, tenemos yoga para personas mayores, movilidad reducida, yoga para embarazadas, para niños, yoga para los ojos, para maculopatía, glaucoma. Los pacientes que están operados o que tienen glaucoma tienen que tener determinadas indicaciones en el yoga. Todo eso queremos que esté todo junto, con la mirada del médico, del terapeuta, del instructor, para que el paciente pueda elegir. Va a haber meditaciones para glaucoma, meditaciones para de todo, para venir y sanar. Están todas invitadas, obvio, todos invitados.
Qué bueno, Marcela, buenísimo. Te deseamos mucha suerte y seguramente van a tener muchos éxitos en Buenos Aires y en Argentina.
Gracias Manilla, gracias Aldana, gracias a todos por la invitación y a cuidarse, a quererse, a permitirse esos mimos siempre con la consulta, que se puede estar muy muy bien y no estar padeciendo enfermedades por ahí solitos.
Gracias. Ahí estuvimos hablando con la doctora Marcela Luis sobre oftalmología ayurveda.
খাঁচার ভিতর চিন পাখি কেমনে আসে যায় তারে ধরতে পারলে মন বেড়ি ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম পাখির পায় কেমনে আসে যায় খাঁচার ভিতর চিন পাখি কেমনে আসে যায়
Presenta el siguiente espacio Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Ahora recibimos a nuestra amiga de casa, señora Leticia Gagliano, es la directora de Level Tour. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola Manilla, ¿cómo te va? Bueno, muy contenta como todos los lunes de que nos encontremos contigo y aparte, bueno, con todos nuestros oyentes. La verdad que es un placer encontrarnos siempre y aparte hablando de India, ¿no?
Y hoy nos traes una buena noticia.
Sí. Bueno, vos sabés que hace unos días cuando se hizo el Día del Yoga, presentamos un paquete especial que tiene un poco que ver con eso. En realidad no es un tour de yoga, porque todo el mundo dice, ah, es un tour de yoga, no. El tour se llama India Mística y tiene que ver justamente con las distintas vertientes espirituales de la India. Va acompañado por una Emilia, que es una profesora de yoga, pero que aparte de ser profesora de yoga, es una persona que ha ido muchas veces y conoce mucha cultura con respecto a todo lo que tiene que ver India. Porque bueno, les cuento un poquito rapidito así qué es lo que ven, porque es un programa que es un poco diferente de lo tradicional. Vamos a ver lugares diferentes. Bueno, obviamente empezamos por Delhi, que es la capital, pero por ejemplo en Delhi vamos a ver una de las cosas, el templo ISKCON, que es un templo de los Hare Krishna, que, bueno, está toda la parte épica del Ramayana y el Mahabharata y qué sé yo, que es algo que realmente no se ve en otros tours. Después, por ejemplo, vamos hacia el norte, más hacia el norte de Delhi, que muchas veces no se va a esos lugares. Por ejemplo, vamos a Amritsar. Amritsar es una de las provincias donde se encuentra la mayor cantidad de los Sikhs. Los Sikhs son, porque mucha gente piensa que todos los indios usan turbantes. No, los turbantes los usan solamente los Sikhs. Y los Sikhs, bueno, la ciudad principal de ellos, la capital, es Amritsar. En Amritsar vamos a encontrar, bueno, mucha gente con sus turbantes, y después el famoso templo de oro. O sea, realmente los Sikhs tienen unos templos donde ellos son muy generosos, ellos dicen que, bueno, que hay que ayudar a todo el mundo, ¿no? Y en muchas ciudades, inclusive tenemos una acá en Salta, es una iglesia muy pequeñita, pero bueno, acá en la India, en muchas ciudades, tenemos los templos Sikhs, donde se le da de comer a muchísima gente todos los días. El más importante es el Templo de Oro, que está justamente acá en Amritsar, que es conocido como Darbar Sahib. Es un templo majestuoso, es un edificio blanco y oro, o sea, tenemos toda la parte superior, es todo oro, y es decir, que son hojas de oro puro, por eso se lo llama el Templo Dorado, ¿no? Y realmente es muy interesante visitarlo porque ellos no tienen, tienen un libro sagrado y todos los días hay cinco, es decir, empiezan tipo 5 de la mañana, cinco monjes a leer y leer y leer ese libro sagrado. Y hay algo muy simpático a la noche que es, vos sabés, bueno, mejor que yo, que en muchas religiones se personalizan a los dioses mucho. Bueno, y acá se personaliza el libro, entonces a las 9 de la noche se lo lleva a dormir el libro, lo llevan entre varios sacerdotes y lo llevan a un lugar donde el libro duerme hasta el día siguiente a las 5 de la mañana. Y hay algo muy interesante en todos estos templos Sikhs, que es, como te decía, primero que generalmente hay un lago, en este lugar hay un gran lago, y vamos a ver varios edificios grandes, blancos inmensos, porque se le da de comer más o menos a 10.000 personas gratuitamente por día. Es muy interesante, porque vamos a ver unas tremendas ollas que se mueven, ¿viste?, para hacer la comida, y después ponen, por supuesto, comida vegetariana, y ponen grandes caminos de alfombra, donde la gente toma un plato, es decir, los platos son de metal y tienen así varios hoyitos, y se sientan, y bueno, ahí puede ir cualquiera, es decir, inclusive a veces nosotros hacemos sentar a la gente para que prueben un poco la comida, es decir, cualquier persona que va le dan de comer, y mientras quiera servirse, le sirven. Y a veces uno ve gente muy bien vestida, que uno se da cuenta que es gente que tiene mucho poderío económico, sirviendo comida, porque dicen que dar dinero es muy fácil, pero hacer trabajo, dar tiempo de uno, no es tanto. Bueno, después de ahí nos vamos a Dharamsala, donde tenemos el templo del Dalai Lama. Ustedes saben que el Dalai Lama, bueno, con grandes problemas cuando el Tíbet fue tomado por China, huyó y India le dio este lugar para que ahí se ubiquen, porque tiene mucho parecido al Tíbet. Realmente es muy, muy interesante, y tenemos también, hacemos caminatas, vamos a ver el templo, y tenemos también una charla con un lama, obviamente no el Dalai Lama, pero bueno, tenemos una charla con un lama, se visita el templo de Norbu Glinka, realmente es muy, muy interesante. De ahí nos vamos a Haridwar y Rishikesh. Rishikesh es el lugar donde se originó el yoga. Entonces allí vamos a tener clases de yoga, bueno, de distintos tipos, porque yoga no hay una sola, vamos a tener clases de yoga, clases de meditación. Aparte de Emilia, que es la profesora que nos acompaña, todos los días hace una actividad distinta, o meditación o yoga. Obviamente en Rishikesh, aparte vamos a tener no solo a ella, sino profesores locales. Y también vamos a visitar el ashram de los Beatles, porque en el año 68 los Beatles visitaron India para aprender meditación trascendental con Maharishi Mahesh, que es un yogui. Y bueno, el ashram en este momento no está cerrado, o sea, se puede visitar nada más, porque están todas las paredes pintadas con imágenes de ellos. Dice que una de las épocas más prolíficas de los Beatles fue cuando fueron a hacer meditación. Obviamente también vamos a visitar Jaipur, que es la ciudad rosa, vamos a visitar Agra, porque no vamos a ir a India y dejar de ver el Taj Mahal con todo su esplendor. Después vamos a ir a otro lugar que se llama Vrindavan, donde hay Mathura y Vrindavan, que son, dicen que es el lugar de nacimiento del dios Krishna, y bueno, terminamos después en Nepal, haciendo también visitas de Nepal y visitas, digamos, toda la parte religiosa que tiene que ver también con la parte nepalí, y nuestro final es en Bombay. Realmente es un tour muy, muy interesante, es para la gente, es diferente. De pronto el que vas a llevar vos, Manisha, en octubre, es para el que quiere conocer India, que va a ser muy interesante, que ya lo hemos mencionado y lo vamos a volver a mencionar, ya está el programa listo, pero este tiene que ver más con la espiritualidad. Toda aquella persona no tiene que ser, a ver, no tiene ni que saber yoga, ni haber practicado nunca, porque no es un tour de yoga, pero sí tiene que ver con toda la espiritualidad, y realmente, bueno, ya hemos sacado varios en todos estos años. Ya hace 2 años que no, pero por motivos conocidos, pero la gente vuelve muy, muy contenta. Así que bueno, está en nuestra página, y realmente para aquella persona que le guste la espiritualidad y conocer un poco de estas distintas vertientes, es buenísima.
Qué hermoso viaje, Leti. Igual cualquier viaje que se hace con Levertour es hermoso. Así que seguramente va a tener mucho éxito. Bueno, muchas gracias, Leti, por estar con nosotros.
Nos vemos el próximo lunes, ¿eh?
Nos vemos.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Ahora estamos conectados con Andrea Gaya, que ella es profesora en Fundación Hastinapura. Están por empezar un curso nuevo de meditación que se llama Aprende a Meditar. A ver qué nos cuenta. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Niketan.
Hola Manisha, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, quería contarles que iniciamos en la Fundación, en nuestra sede de Parque Centenario, este nuevo curso de meditación. En realidad nosotros lo llamamos Escuela de Meditación. Es un curso semestral, teórico-práctico. En esta ocasión se va a dar en dos días, los días lunes y los días jueves a las 18:30 horas. Y bueno, como te decía, es un curso teórico-práctico. Meditar es maravilloso, es el mejor estado de la persona, podríamos decir, es como la frutilla de la torta de todas nuestras acciones cotidianas, el arte de la meditación. No es sencillo, ¿no? Meditar, aunque no es imposible, obviamente, por eso lo hacemos. Y es necesario para poder realizar esta práctica conocer los principios filosóficos, psicológicos, que justamente la sostienen, por eso nuestro curso es teórico-práctico. En la parte teórica vemos filosofía, estudiamos filosofía, y puntualmente lo que se estudia en este curso es, comenzamos con la filosofía de la India, la filosofía del yoga, y bueno, y todos los conceptos tan importantes que encierra esta filosofía. Estudiamos el texto, el Bhagavad Gita, y bueno, y comenzamos con los temas tan importantes, como decía, de Dharma, Karma, los tres yogas, ¿no es cierto?, el camino que conduce a la realización, y luego continuamos con la filosofía budista, viendo también los principios psicológicos tan importantes que nos otorga la filosofía budista para autoconocernos y trabajar sobre nuestra mente. Y bueno, y en la parte práctica, que es la práctica de meditación en sí, aprendemos a meditar de cero, o sea, no se necesita ningún tipo de conocimiento previo. Comenzamos con los primeros ejercicios iniciales de toma de conciencia, del aquí y ahora, del momento presente, de traer la mente al momento presente, y luego vamos profundizando cada vez más en la interiorización, y a medida que vamos estudiando las distintas filosofías, como que aprendemos a meditar desde estas distintas filosofías. En el caso de cuando vemos India, vemos todos los mantras, los devas, el om, y bueno, el silencio profundo, ¿no es cierto? Para poco a poco nuestra mente se vaya ejercitando en esto de la interiorización, ¿no es cierto? De conectar con ese silencio interior, con esa quietud que todos tenemos y que es un gran tesoro que muy poco conocemos, ¿no es cierto? Así que bueno, en esto en sí consiste el curso. Repito, son dos días a la semana, dura seis meses. Hoy, lunes, damos una clase gratuita de presentación a las 18:30, así que los que lleguen están invitados a escuchar esta primer clase de hoy, y si no, a partir de julio comenzamos en este horario.
Y Andrea, ¿cómo la gente puede inscribir para esos cursos o cómo encontrar a ustedes?
Mira, nosotros tenemos, se pueden conectar a través de nuestro WhatsApp, que bueno, lo digo, es el número 11-69-49-84-10, o bien dirigirse a nuestra escuela. Nuestra escuela se llama Parque Centenario, así es el nombre de nuestra sede, pero queda en la avenida Corrientes, 5107, esquina Araos, es la esquina de Corrientes y Araos. Bueno, también nos encuentran en Facebook, en Instagram, como Astinapura Parque Centenario, ¿no?
Buenísimo. Buenísimo, Andrea. Muchísima suerte para ese nuevo curso que seguramente la gente va a aprovechar muchísimo. Gracias.
Gracias a vos, Manisha. Los esperamos.
Namaste.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos por Facebook Niketan India en Argentina. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones. que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.